Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Es otra cabeza. Se viene la quinta feria de la semilla criolla y la agricultura familiar. Si quieren seguir trabajando sus predios, si quieren seguir en un Uruguay productivo que nos acompañen. Es importante que sepan que conservar la semilla criolla es conservar nuestra salud y nuestra economía para poder vivir mejor. Invitó la agricultora uruguaya Ana María Álvarez a sus pares a lo que será la quinta feria de la semilla criolla y la agricultura familiar en el país. La expectativa es poder seguir creciendo, poder llevarle a la gente los conocimientos de lo que es la semilla criolla, la soberanía alimentaria, y que cada vez más se involucre más gente en ese contexto. Dijo a Radio Mundo Real la productora del departamento de 33, situado en el noroeste del país y habitante de la zona de Quebrada de los Cuervos. En esta oportunidad, la quinta Feria Nacional de la Semilla Criolla y la Agricultura Familiar, Construyendo la Soberanía Alimentaria, se realizará el 12, 13 y 14 de abril en la zona del Valle Edén, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, en el departamento del mismo nombre y en el kilómetro 208 de la Ruta 26. Se esperan unos 200 productores familiares de casi todos los 19 departamentos del país y una cantidad de asistentes que superaría las 1.000 personas y hasta podría alcanzar las 2.000. La fiesta será organizada por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, UDELAR por su sigla, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, también del UDELAR. Cada vez que se arma una fiesta de la semilla para los productores es muy importante, porque hay cosas que se trabajan durante 2 años y nos enteramos de todo ese trabajo en esta instancia, manifestó Ana María, que es referente del grupo de la Quebrada de los Cuervos. La fiesta se hace cada 2 años. En la entrevista mantenida ayer en una reunión de organización que se hizo en redes, Amigos de la Tierra, en la capital de Montevideo, la productora familiar agregó que cuando nos reunimos tenemos muchos temas y asuntos prioritarios de las diversas zonas. La última siembra no ha sido la más fácil para la familia de Ana María. Su esposo se enfermó en noviembre y ella quedó trabajando prácticamente sola. Con el apoyo de un vecino y su tractor, lo único que hice fue tirar las semillas, pero no he podido ni siquiera. Vamos a ver qué cosechamos, dijo con cierto dejo de resignación. Enseguida se repuso, pero planté una especie de poroto que es para alimentar a los animales, que le llaman oreja de chancho. Es un poroto fortísimo, maravilloso, porque se adapta a todos los climas. Después tengo otro poroto que le llamamos tapé blanco o miudo, que también da mucha cantidad. No tiene problemas con la liebre, que es uno de los enemigos que tenemos los agricultores, poroto manteca, y después plantamos maíz catete y maíz colorado, agregó. Ana María también plantó papas para sacar semillas y para consumo, y en la huerta, en la medida de lo posible, todo tipo de verduras. La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas se organiza en 24 grupos locales en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo, Maldonado, Canelones, La Valleja, 33, Montevideo, San José y Colonia, y cuenta con 160 predios familiares que integran el sistema colectivo de la conservación in situ. Se rescatan semillas, se multiplican, se intercambian, porque tenemos la posibilidad de intercambiar sin tener que disponer de dinero, destacó Ana María sobre la red. Esa oportunidad es fundamental para los pequeños productores o alguien que tiene simplemente una quinta o quiere tener su huerta saludable además de orgánica, porque se trata de cuidar nuestra salud, sintetizó. Ana María lamentó que muchas veces los uruguayos compran productos llenos de insecticidas, de herbicidas y muchas veces tenemos problemas de salud a consecuencia de ello. El rescate de la semilla criolla brinda soberanía alimentaria, porque de la posibilidad de plantar sin disponer del dinero que muchas veces no se tiene, consideró la agricultora, y además brinda la oportunidad de alimentarse sano. Ana María lamentó que en Uruguay se perdió un gran porcentaje de la agricultura familiar, y con eso se perdieron las semillas. Sin embargo, y como parte de su lucha, resaltó que tiene semillas que han sido reutilizadas desde el año 1900, traspasadas de generación en generación desde su abuelo. La habitante de la Quebrada de los Cuervos, zona natural reconocida como una de las más bonitas del Uruguay, argumentó que en el mercado de semillas que hay son transgénicas, híbridos, que no sirven para trabajarlas al año siguiente. Las semillas nativas, criollas, orgánicas, uno año a año puede ir conservándolas, inclusive intercambiando con otros productores de diferentes predios, y siempre sigue sacando buena variedad de productos, y no necesita utilizarse productos químicos, porque se trabaja con productos orgánicos, y ellas igual dan producción, propuso en cambio. También Ana María habló de los impactos de los monocultivos forestales en algunas partes del país, especialmente porque sacan las fuentes de agua, y rechazó la minería, como algunos de los agronegocios que han otorgado las tierras a las empresas y estrangulado a los pequeños productores que han engrosado los cordones de pobreza de las ciudades. En la zona de la Quebrada de los Cuervos, declarada área protegida, la estatal uruguaya ANCAP, dedicada a la generación de combustibles, lubricantes, gas, alcoholes y Portland, tiene proyectado la extracción de piedra caliza por un plazo de 30 años. La Dirección Nacional de Medio Ambiente no autorizó una parte del proyecto, pero el riesgo de que se consume al menos una parte del emprendimiento está latente. Los agricultores y vecinos de la zona fueron a la audiencia pública y lograron al menos frenar en parte esa actividad minera. Ese proyecto está a 2 kilómetros del núcleo mismo, que es el paisaje protegido de Quebrada de los Cuervos, a 1 kilómetro de mi casa, dijo Ana María. Entre las posibles afecciones, enumeró la contaminación del agua, aire y tierra, alertó sobre el uso de productos químicos para sacar la piedra caliza y el ruido de las máquinas en una zona que turistas de diversas partes del mundo valoran por su tranquilidad, silencio y gran biodiversidad. Ana María y otros pequeños agricultores cooperativizados perdieron un predio arrendado en la zona, donde habían hecho una inversión y tenían animales, que debieron ser vendidos. Es imposible para los pequeños productores mantener un campo que se vendió a $5,000 la hectárea. Tuvimos que venderlo, se resignó Ana María. Es el precio del Uruguay dedicado a un campo para las empresas.
Bueno, las expectativas es poder seguir creciendo, poder llevarle a la gente los conocimientos de lo que es la semilla criolla, la soberanía alimentaria, y que cada vez más se involucren más gentes en ese contexto.
¿Va a ser qué días esta fiesta?
12, 13 y 14 de abril, en Valle de Enta, Cuarembó.
Cuéntenos, ¿qué viene discutiendo la comisión preparatoria? Sabemos que va a haber una mesa bien importante sobre el tema recursos fitogenéticos en Uruguay, la legislación que se está manejando a ese respecto en nuestro país.
Bueno, yo hoy vine como referente, porque el referente que vino a la otra reunión anterior no podía venir. Y hay cosas que a veces no tenemos todo el conocimiento. Cada vez que se arma una fiesta de la semilla, para los productores es muy importante, porque hay cosas que trabajan durante 2 años y que, bueno, nos enteramos totalmente de todo ese trabajo, ¿no? Y hay cosas que a veces no podemos porque tenemos distancia, o sea, y cuando nos reunimos tenemos muchos temas, y tenemos temas, vamos a decir, prioritarios de la zona, de los lugares, y bueno, no da a veces para trabajar con todos los temas. Entonces, creo que se está trabajando en un ámbito muy importante sobre eso, pero creo que esta fiesta de la semilla también sirve para que los productores conozcamos a fondo hasta dónde van los trabajos que se hacen sobre los diferentes temas que se empiezan a desarrollar.
Que para alguien que no conozca la red, ¿qué tipos de trabajos se realizan? ¿Se rescatan semillas? ¿Se multiplican?
Sí, se rescatan semillas, se multiplican, se intercambian, porque tenemos la posibilidad de intercambiar sin tener que disponer de dinero. Y eso para los pequeños productores o alguien que tiene simplemente de repente una quinta y quiere tener su huerta saludable, además de orgánica, porque se trata de cuidar nuestra salud. El tema de los productos que compramos muchas veces van llenos de insecticidas, de herbicidas, y muchas veces tenemos problemas de salud a consecuencia de ello. Bueno, el tema justamente del rescate de la semilla criolla es una parte de soberanía, porque tenemos cómo plantar sin disponer de un dinero que a veces no lo tenemos, y segundo, alimentarnos sano.
Claro. Y con variedades y semillas tradicionales que en algún caso se habían perdido por influencia, digamos, justamente que la gente había dejado de plantarlas, había dejado de conservarlas, que muchas veces se reencuentran Yo tuve la posibilidad de estar en tu casa, conocer lo que tú haces, pero justamente la mayoría de los pobladores del campo, a pesar muchas veces de disponer de ciertas parcelas de tierra, no disponen de qué plantar, salvo semillas importadas, industriales.
Sí, justamente. Se perdió la agricultura familiar. Se perdió un gran porcentaje y con ello se perdieron las semillas. Yo tengo semillas que he guardado de, te puedo decir, de 1900, porque mi abuelo fue agricultor y mi madre después se vino a Montevideo, tenía 600 metros de terreno, en esos 600 metros de terreno ella plantaba y cosechaba su semilla. Y bueno, fue pasando generación en generación en la familia. Y esas semillas sí, seguimos conservándolas. Pero el resto, justamente, se perdieron los agricultores y se perdieron las semillas.
Contémosle a los amigos que nos puedan estar escuchando, amigas en otros países del mundo, ¿cómo es la situación de la agricultura familiar en Uruguay hoy a partir del caso concreto de lo que se vive en la fiesta de la semilla? Se ve mucho cultivo de soja, en este caso soja transgénica, mucha forestación y también en tu zona minería, que afectó el acceso de los productores a la tierra. Contanos un poco esa historia que merece ser compartida.
Sí, bueno, puedo contar muchas cosas, porque a consecuencia de la forestación, el año pasado fuimos al lugar donde nació mi esposo y ahí ellos pescaban tarariras cuando se criaron. Estoy hablando del año 60, no estoy hablando de 100 años, ¿ah? El año 60, el año 70, tenían arroyos que eran profundos. Hoy son cañadones secos, ¿ah? Hay fotos, se puede ver, hoy son cañadones secos, no tienen una gota de agua y tienen todos los alrededores forestados.
O sea, ¿qué parte de Uruguay estamos hablando?
Rivera.
Rivera, departamento de Rivera, limítrofe con Brasil.
Sí, limítrofe con Brasil. Él fue este año también a la parte de Masoyer, donde fue a visitar productores, una zona que están trabajando como áreas protegidas en este momento, pero también fueron a visitar otro cañador que antiguamente no dejaba pasar a la gente, hoy no tienen agua. ¿Ah? Eran nacientes, eran las nacientes de otros arroyos que están más abajo. Entonces, bueno, eso ahí ya tenemos una prueba. En 30 años, 30, 40 años que lleva la forestación, los que nos empieza a dejar. Después, sí, sí. Tierras, o sea, fueron comprando tierra y los productores se siguieron yendo. Ah, y no quedaron. Y se vinieron para los cinturones de la ciudad, porque no queda espacios para ellos trabajar en el campo. Y bueno, y la minería es otro problema, porque son muchos kilómetros, o sea, muchas hectáreas, que no va a quedar nada, que va a quedar la tierra muerta, va a quedar un pozo en un país muy pequeño. Y creo que si ahora somos 3 millones, no sé, dentro de poco sé cuántas personas quedaremos viviendo en el país.
Y volviendo al tema de la semilla, hoy en día el productor, uno lo constata, aquel productor que quiera plantar su maíz blanco, su maíz colorado, su maíz catete para hacer harina, no se consigue prácticamente la semilla. De ahí la importancia que tiene la red en conservar ese material, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, las semillas que hay en el mercado son semillas de las industrias, son transgénicos, son híbridos y no sirven para volver a trabajar los otros años. Eso es así, la semilla criolla que se le llama, la semilla orgánica, esa uno año a año puede ir conservando e inclusive intercambiando con otros productores de diferentes predios y siempre sigue sacando buena variedad de productos. Y no necesita utilizarse productos químicos, porque se trabaja con productos orgánicos y ellas igual dan producción.
¿Qué cosas plantás en tu casa? Nómbramela.
Bueno, este año es uno de los años que está muy, porque ha faltado mano de obra. Mi esposo se enfermó a fines de noviembre y quedé yo sola. Todo lo que conseguimos fue un vecino con un tractor. Y bueno, lo único que hice fue tirar la semilla, pero no he podido ni siquiera. Así que vamos a ver qué cosechamos. Pero planté, que conseguí con la red, una especie de poroto que es para alimentar los animales, que le llaman oreja de chancho. Es un poroto fuertísimo, es maravilloso porque él se aclimata a todo, o sea, a todos los climas. Después tengo un poroto que le llamamos tape blanco o menudo. Ese también da mucha cantidad, carga. No tiene problemas con la liebre, ¿ya? Que es uno de los enemigos que tenemos los agricultores. Y ese es poroto manteca blanco. Y después en los maíz plantamos maíz catete y maíz colorado. Papas que plantamos para sacar semilla y para el consumo. Esos son lo que más plantamos. Y después en la huerta, si podemos, plantamos de todo un poco de verdura.
Contanos un poco, Ana María, tenemos poco tiempo, pero tú vivís en la zona conocida como Quebrada de los Cuervos, en el departamento de 33, en el centro este del país. Es una... Noreste, ahí está. Es una zona de área natural protegida, dentro del sistema de áreas naturales protegidas, el primero que fue declarado así, pero sin embargo, hasta hace poco tenían la amenaza muy cerca de la minería, de la minería de cal. Hay varias mineras ahí trabajando, pero había un proyecto que, ¿cómo los iba a afectar?
Bueno, el proyecto de esa cantera, que fue audiencia pública, estaba a 2 kilómetros de la quebrada, del núcleo mismo que es el paisaje protegido Quebrada de los Cuervos, estaba a 1 kilómetro de mi casa. Y bueno, las afectaciones eran varias. Una, porque iban a hacer piletas en la cual iban a poner el agua contaminada, supuestamente para que no contaminara. Pero el agua en una pileta no es que no vaya a contaminar, porque contamina el aire cuando se levanta en evaporación, y cuando cae mucha agua se desborda y también contamina. Bueno, ellos usaban unos productos químicos para sacar esa piedra caliza, porque no la podían sacar sin productos químicos. Eso por un lado. Por otro lado, el ruido de la maquinaria trabajando en una zona en cual los turistas de todos los lugares del mundo, porque yo tengo registro de todos los lugares del mundo, que a veces es increíble que puedan decir, estas personas nos conocen y vienen a buscarnos de tan lejos. Ellos vienen y lo que más se sienten, vamos a decir, maravillado, es justamente por el silencio, la tranquilidad y toda la biodiversidad que encuentran en el lugar, ¿no? Por supuesto que donde hay maquinaria, las aves no van a estar cómodas, porque ya tuvimos unos años con problemas ahí de maniobras que hacían, y bueno, había desaparecido todo, porque la biodiversidad de la naturaleza necesita tranquilidad,
claro,
¿no? Donde tenés maquinaria trabajando, rompiendo la tierra, por supuesto, eso repercute a muchos kilómetros.
No, y además, recuerdo que me contabas que ustedes, por ejemplo, que tenían un grupo de productores ganaderos familiares, tuvieron que deshacerse de un campo que tenían arrendado en forma conveniente, porque justamente la presencia de ese proyecto había disparado el precio de las rentas, había tentado a muchos productores a vender.
Sí, ese campo lo compraron a $5,000 la hectárea, ¿no? Algo que los productores familiares no pueden pagar, es imposible. Y bueno, y sinceramente tuvimos que entregarlo. Y quedamos, o sea, del proyecto que tenía la cooperativa, no lo pudo seguir este año pasado adelante, porque quedamos con un predio menos. Teníamos dos arrendados, uno que era para los productores, lo que no, los predios son todos pequeños, entonces lo que los predios nos llevaban los poníamos en ese campo. Y ese otro teníamos animales de la cooperativa. O sea, era una inversión que se había hecho y teníamos animales de la cooperativa. Y tuvimos que venderlos.
Perfecto. El proyecto se detuvo. La Dirección Nacional de Medio Ambiente no autorizó ese proyecto finalmente. Y la comunidad, ustedes, con gente también, vecinos, se hicieron presentes en las audiencias públicas en su momento.
Por supuesto. Es una manera de, bueno, creo que a veces tenemos que salir de nuestra casa para poder defender el lugar donde vivimos, ¿eh? Y poder seguir permaneciendo y trabajando lo que queremos.
¿Se detuvo el proyecto? ¿Estoy bien?
Se detuvo una parte del proyecto.
Una parte del proyecto.
Sí. Sí. El resto no, el resto está a 10 o 12 kilómetros del área protegida, ¿eh? Está hacia la parte norte. Y ese se siguió, que es donde compraron esas hectáreas de campo, que quedan las nacientes del Yerbalito, que es uno de los arroyos que pasa por una de las partes del área protegida.
De modo entonces que se mantiene en alerta la gente, hay un plan hacia adelante respecto a cómo seguir en ese proceso de resistencia, Ana María.
No sabemos, o sea, cuando nos reunimos, así por el tema de la semilla, también conversamos esas cosas. Y bueno, y de ahí se le lleva conocimiento de los directores del SNAP, que están frente al área protegida, y bueno, y de ahí se pasa a la DINAMA para que ellos hagan los estudios pertinentes, porque tenemos un ministerio, ¿verdad?, que es el que tiene que hacer los controles y bueno, y no podemos, o sea, nosotros solo no podemos llegar hasta ahí.
Bien. También entonces, dentro de lo que es la fiesta de la semilla, también probablemente sea un buen lugar para compartir ese tipo de problemas que no son exclusivos de la quebrada ni del departamento de 33 y que de alguna manera se asocian con la problemática que conversábamos antes de la semilla, ¿no?
Sí, pues sí, puede ser, ¿por qué no? Son cosas que nos afectan como productores y bueno, y que se pueden conversar y que de repente llevando entre todos juntos y llegando a la parte de medio ambiente con diferentes notas, podemos ser escuchados y que por lo menos evalúen y que vean hasta dónde esas inversiones pueden tener un impacto positivo, porque hasta ahora nosotros las vemos como impactos negativos, tanto la forestación como la parte minería, porque no dejan nada económico en el medio donde vivimos.
Por último, ahora sí, ¿cómo invitarías a una productora, a un productor que pueda estar escuchando esto, a participar de la fiesta de la semilla criolla en Uruguay?
Y bueno, que si quieren seguir trabajando en sus predios, si quieren seguir en un Uruguay productivo, que nos acompañen, porque es una cosa que va a ser importante para ellos conocer todo el trabajo que se hace. Y es importante que sepamos que conservar la semilla criolla es conservar también nuestra salud y nuestra economía, ¿eh? Y poder vivir mejor. No sé, en este momento la verdad que es mi manera de pensar.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.